sebentar.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafeclán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Contra el TLC.
Detenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Buenos días y buenas noches. Comenzamos el espacio de noticias del 27 de octubre de 2010. México, conflicto electricista, de la corrupción a la represión. Apuntando hacia el 14º mes de la resistencia electricista, se multiplican las denuncias sobre los actos de corrupción en Comisión Federal de Electricidad. El lunes 25 de octubre se conocieron informaciones sobre los más de 2.000 casos de corrupción que se han detectado en la paraestatal entre 1986 y 2006. Llama la atención que solo uno de ellos propició un proceso penal. Los delitos cometidos comprenden corrupción en el otorgamiento de contratos, negligencia administrativa y mal uso del presupuesto de la paraestatal. La Secretaría de la Función Pública aplica sanciones como multas e inhabilitación, pero no consigna los expedientes ante los jueces, de modo que los delincuentes pueden seguir tan campantes como ocurrió con Néstor Moreno Díaz, director de operación, quien fue inhabilitado por 10 años del 7 de enero de 1998 al 6 de enero de 2008 por abuso de autoridad. Este ladrón no fue separado de Comisión Federal de Electricidad y, en cambio, fue ascendido por Elías Ayub, recibiendo premios de manos del presidente.
Otro garbanzo de Alibra es el actual jefe de Administración y Finanzas de la Comisión, Héctor Sánchez Camacho, quien enfrenta un proceso penal por enriquecimiento ilícito en un caso que data de 2002 y en el cual ha sido condenado ya en dos ocasiones, esperando la tercera y definitiva decisión judicial. Este es un caso digno de novela policíaca, pues resulta que Héctor Sánchez es subordinado de Noé Peña Silva, actual subdirector de Transmisiones, quien es investigado por el robo de 308 millones de pesos entre 2005 y 2006. Por este delito está presa la cajera María Elena Guerrero, a quien inculparon de los desfalcos a pesar de que fue ella quien descubrió y denunció las desviaciones de dinero de la Comisión Federal de Electricidad a cuentas personales. Y para que no quede duda, Noé Peña actuaba bajo el mando de Néstor Moreno, todos ellos protegidos por la alta burocracia gubernamental. Al mismo tiempo, no debemos olvidar que una de las recetas favoritas de los neoliberales es entregar las empresas del Estado a los corruptos, a fin de debilitarlas como paso previo a su privatización.
En lo que toca a la represión, el viernes 22 de octubre, Miguel Márquez Ríos, prosecretario de divisiones del ESME, recibió auto de formal prisión y negación de la libertad bajo fianza, acusado de los peregrinos delitos de privación ilegal de la libertad contra personal de la CFE y elementos de la Policía Federal, delito contra el consumo y la riqueza nacionales e internacional, y daño en propiedad del gobierno federal. El domingo 24 de octubre, cientos de esmeitas acudieron al penal de Puebla, donde está preso Miguel Márquez, para exigir la libertad del compañero y el alto a la represión en contra de los electricistas.
El Frente de Pueblos gana el comisariado ejidal en Atenco. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra retuvo el control del comisariado ejidal de San Salvador Atenco. La planilla roja, encabezada por Hermenegildo Márquez del Valle, presidente, Prisciliano Altamirano, secretario, y Santiago Rodríguez, comisionado de vigilancia, ganó con 199 votos, derrotando en las elecciones para renovar el órgano ejidal a dos planillas de extracción priista.
Trinidad Ramírez sostuvo que ganar el comisariado ejidal representa cerrar el paso a la Comisión Nacional del Agua, que continúa comprando tierras para el proyecto Zona de Mitigación y Rescate Ecológico en el Lago de Texcoco. La compañera comentó: "Aquí la población ha dicho que no venderá su tierra para un proyecto supuestamente ecológico que impulsa la Conagua, porque este es una farsa y porque detrás de él hay claras intenciones del gobierno federal de retomar la construcción del aeropuerto en nuestros terrenos.
El núcleo ejidal de San Salvador Atenco es el único que se ha opuesto al proyecto en el lago de Texcoco. En 2009, la CONAGUA comenzó a promover las obras para las cuales requiere más de 2.000 hectáreas de los ejidos de Santa Isabel Ixtapa, Nexquipayac, Atenco, Ampliación San Bernardino, Chimalhuacán y Huexola. Personal del organismo federal ha cabildeado con los presidentes de los comisariados ejidales para convencerlos de que vendan los predios.
Rumbo a Cancún, vía campesina alista caravanas. A través de un comunicado publicado el 22 de octubre, se informó que más de 1.000 mujeres y hombres, campesinos, indígenas, gente urbana y rural afectada por la destrucción social y ambiental, están preparándose para marchar en 5 caravanas hacia Cancún, para protestar contra la indolencia de los países dominantes y los capitalistas del mundo, que se reunirán en la Conferencia Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con fechas 29 de noviembre al 10 de diciembre de 2010. Las caravanas han sido organizadas por la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y el Movimiento Internacional Campesino La Vía Campesina, así como por una convergencia de diversos movimientos sociales de Estados Unidos, Canadá y México. Estas 5 caravanas partirán de San Luis Potosí, Guadalajara y Acapulco, las 3 primeras, juntándose con otros movimientos rurales, urbanos y estudiantiles en Ciudad Monstruo el 30 de noviembre, para ahí realizar una protesta masiva por la justicia ambiental y social. 2 caravanas más saldrán de Oaxaca y Chiapas, convergiendo todas en Cancún el 3 de diciembre para la inauguración del campamento campesino e indígena organizado por la Vía Campesina.
Las trayectorias de las caravanas buscan hacer visibles las luchas locales contra las injusticias sociales y ambientales, mientras la comunidad global se reúne para las negociaciones climáticas en Cancún. Denunciarán la apatía generalizada con respecto a los escándalos socioambientales actuales, tanto como la manipulación del gobierno mexicano para implementar megaproyectos para mecanismos de desarrollo limpio, los cuales realmente devastan comunidades y el medio ambiente.
En Cancún, la Vía Campesina y sus aliados organizarán un Foro Alternativo Global por la Vida, la Justicia Ambiental y Social, del 5 al 8 de diciembre, y una movilización masiva de campesinos, indígenas y movimientos sociales el 7 de diciembre. Al mismo tiempo, en Cancún y por todo el mundo, miles de personas y organizaciones movilizarán creando Miles de Cancún para denunciar las falsas soluciones al cambio climático y promover un cambio verdadero del sistema.
Morelia protesta contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Mientras las izquierdas se siguen mirando el ombligo y peleando por ver quién es el más feo, la derecha avanza en sus planes continentales de integración. El 22 de octubre, la Coparmex, Confederación Patronal Mexicana, en el marco de su congreso anual, recibió al exnarco, expresidente y asesino impune Álvaro Uribe, que durante largos años asoló la dolida Colombia. Familiares de los estudiantes mexicanos asesinados por el ejército colombiano en Sucumbíos, Ecuador, acudieron a la sede del Congreso para repudiar la presencia de Uribe. Durante el acto, la señora Rita del Castillo, madre de Juan González, alumno de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, señaló: "No vamos a permitir que este criminal venga con bandera de honesto, cuando todo mundo sabe que es un narcotraficante y un paramilitar. Así perseguirá a Uribe la sombra de sus crímenes".
Comunidad gay contra el avance de la homofobia. Para contribuir a quitarle el asquito que le provocan los matrimonios entre homosexuales al gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, integrantes de la agenda lésbico, gay, bisexual y transgénero y Proyecto 21 clausuraron simbólicamente la representación del gobierno de esa entidad en la Ciudad de México. Para ello se realizó un acto teatral improvisado en el que participaron alrededor de 17 personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual y transgénero, quienes hicieron un llamado a la sociedad a detener el avance de la homofobia.
En la entrada principal y el estacionamiento de dicha sede, el grupo colocó tiras de plástico con el sello Peligro, carteles que llaman a detener el avance de la homofobia. cruces con los nombres de algunos de los homosexuales asesinados y una reproducción del cheque de 15 millones de pesos que González Márquez entregó completamente beodo a la Asociación Mexicana de Alimentos, AC. En aquella ocasión, y hasta donde su dislalia se lo permitía, mencionó en varias ocasiones que lo que dijeran los poquitos le valía madre. Y el pasado 8 de octubre nos ofreció otra joya cuando afirmó que los matrimonios entre homosexuales le producían asquito. Esta es la derecha cavernícola que galopa por México.
Trabajadores en movimiento. Noticias de la resistencia magisterial. En Guerrero llueve sobre mojado. El gobierno estatal no resuelve las exigencias de los maestros democráticos y en cambio encarcela. El domingo 24 de octubre, la policía ministerial detuvo a Félix Moreno Peralta en Chilapa y a Jorge García en Atoyac. Este último fue liberado pues había sido confundido con otro maestro. Los cargos que se imputan a Félix Moreno están relacionados con las movilizaciones del magisterio en Guerrero y responden a la voluntad del secretario de Educación del Estado, Jorge García Hernández, que mantuvo las demandas penales contra los maestros. La reacción de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero no se hizo esperar y el lunes 25 de octubre los maestros democráticos ocuparon la subcoordinación de servicios educativos en la región Acapulco-Coyuca, así como las instalaciones de la Secretaría de Educación Estatal en Tlapa y Chilapa para exigir la libertad de Félix Moreno. Cabe recordar que durante las negociaciones entabladas entre el gobernador y los representantes sindicales la semana pasada, ya se habían logrado acuerdos como hacer opcional el pago electrónico de nómina, instalar mesas de trabajo para recibir propuestas alternativas a la Alianza por la Calidad Educativa, pagar 90 días de aguinaldo a trabajadores activos y jubilados, así como ofrecer mejor trato en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales. La detención de Moreno vuelve a activar las movilizaciones. Ese mismo lunes 25, la dirigencia magisterial informó que el gobierno del estado ha girado un total de 50 órdenes de aprehensión.
Trabajadores de Mexicana evitan robo de aviones. De acuerdo con Miguel Ángel Yúdico, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Transportes, Transformación, Aviación, Servicios y Similares, el miércoles 27 de octubre, 80 miembros de la Policía Federal intentaron llevarse aviones de Mexicana de Aviación sin contar con documentos que ampararan su salida. Por ello, trabajadores les impidieron el paso, suscitándose un enfrentamiento con saldo de 10 heridos.
Para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la salida de aviones está justificada porque Mexicana solo es dueña de 9 de las 115 naves que utilizaba, por lo que las empresas arrendadoras tienen derecho a retirar sus aviones. Los tres sindicatos de Mexicana responden que habiendo emplazado a huelga, los aviones no se pueden retirar. En todo caso, la masiva presencia de las y los trabajadores evitó el saqueo. Nayarit, paran trabajadores del sector salud. El viernes 22 de octubre, pararon labores los trabajadores de la Secretaría de Salud de Nayarit en 14 hospitales y 300 unidades médicas. El motivo de la protesta es el atraso de un año en la entrega de vales de despensa, viáticos y otras prestaciones, además de que no se han hecho los depósitos del sistema de ahorro para el retiro y del fondo de vivienda. Denuncias. La Junta de Buen Gobierno de Morelia denuncia agresiones contra compañeros. Los compas de la Junta de Buen Gobierno de Morelia nos hacen llegar una denuncia de agresión contra compañeros bases de apoyo del ejido Agua Clara, municipio autónomo Comandanta Ramona. Esto ocurrió el pasado viernes 22 de octubre, cuando los compañeros realizaban un trabajo colectivo de limpieza en el balneario El Salvador, ubicado en la colindancia con el ejido de Agua Clara. Cuando estaban por terminar su trabajo, fueron insultados y después amenazados con machetes por dos sujetos que fueron identificados como Manuel Pérez Gómez y Manuel Gómez Vázquez. El primero de ellos fue detenido por los compañeros y entregado a la justicia autónoma, mientras que el segundo disparó a los compas alrededor de 50 balazos con un rifle calibre 22 sin herir a ninguno, ya que se refugiaron en el monte.
los compañeros de la Junta de Buen Gobierno de Morelia han identificado a estas dos personas como los autores de al menos dos asaltos a camionetas en el trayecto Palenque-Ocosingo y que fueron atribuidos a bases de apoyo zapatistas, siendo 7 compañeros encarcelados en la prisión de La Mate. Por si eso no fuera suficiente, la Junta de Buen Gobierno nos recuerda que también han sido detenidos compañeros adherentes a la otra campaña en Chiapas por protestar en el crucero de Agua Azul. Finalmente, la Junta de Buen Gobierno señala que los 3 niveles de gobierno son omisos y cómplices al no actuar contra los responsables y, por otro lado, encarcelar a compañeros inocentes.
Jalisco, territorios sagrados a punto de desaparecer por la acción de Transnacional Minera. El 26 de octubre, indígenas de la comunidad Bixárrita, ubicados al norte de Jalisco, denunciaron el embate de las compañías mineras contra sus territorios. Las empresas mineras han recibido concesiones para explotar yacimientos de oro y plata en esa región. Los manantiales sagrados donde recolectan agua se encuentran dentro de las cuencas de las venas de plata a punto de explotarse, corriendo riesgo de contaminación por cianuro y desecamiento. Los sitios sagrados de Viricuta y de San Luis Potosí corren el riesgo de desaparecer debido a los trabajos que ejecutaría el proyecto minero de la empresa canadiense First Majestic Silver en el desierto Real de 14.
Es debido a esta situación que las autoridades tradicionales y comunales de San Sebastián Teponauztlán, San Andrés Coamiñata y Santa Catarina Cuescomatitlán de los municipios de Bolaños y Mezquitic, al norte de Jalisco, lanzaron un comunicado conjunto manifestando su enérgica protesta. Asimismo, exigieron la inmediata cancelación de las 22 concesiones mineras en poder de la transnacional y se fije una moratoria indefinida para que no se expidan nuevos permisos de explotación o exploración en el desierto de Real de 14, 16 centros de población que se encuentran dentro de la superficie concesionada pertenecientes a 6 ejidos de la zona, así como numerosas localidades del Bajío que sufrirían los efectos negativos, sumando aproximadamente 3.500 personas que resultarían afectadas.
Internacionales, no a la minería en Guatemala. En Guatemala, más de 41.000 indígenas manifestaron su rechazo a la explotación de bienes naturales y especialmente a la actividad minera, en consultas populares realizadas en 2 municipios por comunidades, ante la pasividad del Estado a la hora de cumplir con sus obligaciones. En primer lugar, se pronunciaron los pueblos del municipio de Cabricán, en Quetzaltenango, y posteriormente el municipio de Santa Cruz del Quiché, departamento de Quiché, uno de los más importantes del país y cuna del pueblo maya Quiché. De ese modo, una vez más, los pueblos originarios de América Latina buscan amparos en tratados y convenios internacionales como el 169 de la OIT ante la decisión del Estado guatemalteco de no cumplir con sus obligaciones. Una de ellas, de acuerdo con este convenio, es la de consultar a las comunidades sobre el posible uso de su territorio. En este caso, las comunidades optaron por realizar consultas con sus propios medios. Las llamadas consultas comunitarias de buena fe, en las que se vota a mano levantada, incluyen además la presencia de observadores nacionales e internacionales que den legitimidad al proceso. Los resultados de las consultas serán enviados al Ejecutivo guatemalteco. Los convocantes aseguraron que el pueblo ya decidió no permitir el ingreso de estas empresas que quieren dañar el entorno natural y que, si es necesario, lucharán para defender sus tierras.
Argentina, a 3 años de la muerte de Fuente Alba. El 22 de octubre, más de 4.000 personas marcharon en la provincia de Neuquén, exigiendo justicia y castigo a los responsables políticos por la muerte del maestro Carlos Alberto Fuente Alba, a manos de la policía en el año 2007. Trabajadores ceramistas de la fábrica expropiada Sanón, estudiantes de la Universidad Nacional de Camagüey y decenas de maestros de Neuquén Capital, Plotier, Centenario y la rionegrina Cipolletti dieron una contundente respuesta al llamado a paro general convocado por la CTA Regional Neuquén. La marcha tuvo como punto de encuentro el monumento a San Martín, llegando luego hasta las mismas puertas de la Casa de Gobierno Provincial. donde se desarrolló un acto en repudio a la muerte del joven Alberto Fuente Alba, condenando al mismo tiempo la muerte de Mariano Ferreira, ocurrida recientemente a manos de la Policía Sindical de la Unión Ferroviaria. Durante el mitin se escuchó: si los responsables políticos de los hechos de 2007 estuvieran presos y condenados en justo tiempo, no ocurrirían más muertes de trabajadores.
En otra noticia de Argentina, 10 años de fábricas ocupadas. Desde el año 2000, frente a la zozobra económica, la clase trabajadora se aventuró a una salida de la crisis diferente, sentando un precedente que mantiene su aliento hasta el día de hoy: la ocupación y autogestión de fábricas. Desde principios del año 2000, un total de 250 fábricas han sido ocupadas y autogestionadas por los trabajadores argentinos, que plantean un sistema de producción alternativo al capitalismo. Desde entonces se extiende la semilla y en todas las factorías que cierran se produce el debate sobre la necesidad de ocuparlas y ponerlas a producir bajo control de los trabajadores. Las fábricas ocupadas o autogestionadas tienen muy presente el ocupar, resistir y producir, que son los principios heredados del movimiento de los sin tierra de Brasil y son comunes a todas las experiencias autogestionarias en Argentina, que corresponden además con las tres fases del proceso.
Algunos ejemplos: el caso más notorio es el de Sanón, una potente fábrica de cerámicos ubicada en Neuquén, que 271 obreros expropiaron hace 9 años, cuando el empresario Lugui Sanón pretendía cerrarla. Los trabajadores hicieron con el control de la factoría, que pasó a denominarse FACIPAT, Fábrica sin Patrones. Otro ejemplo singular de ocupación y autogestión lo constituye el Hotel Bauen, un complejo hotelero construido para el Mundial de Fútbol de Argentina en 1978, en plena dictadura militar. De hecho, sus propietarios iniciales, Marcelo Lurkovich, y sus herederos amasaron su fortuna gracias a los contactos con la Junta Militar.
Hoy día, estos emprendimientos son autoorganizados por los trabajadores y producen riqueza para ellos mismos.
Perú, protesta contra contaminación petrolera. Desde el domingo 24 de octubre, miles de pobladores de la cuenca del Alto Marañón, distrito de Nauta, en Perú, cerraron el paso de embarcaciones por este importante río amazónico, a la altura de la comunidad de Puerto Orlando. Los 5.000 pobladores que ejecutan la medida de presión exigen un diálogo directo, transparente, franco y equitativo entre las comunidades indígenas y las autoridades del Estado y la empresa petrolera Pluspetrol. Voceros de estas poblaciones denuncian la desatención a las comunidades, que han visto afectadas sus condiciones de vida por los continuos derrames de crudo de petróleo a su principal fuente de agua, que es el río Marañón. La población no puede consumir con normalidad el agua del río y presenta afecciones gastrointestinales y en la piel al estar en contacto con el agua. Sin embargo, la empresa y las autoridades del estado señalan que las aguas del río Marañón han recuperado su normalidad. En todo caso, un informe realizado por el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana concluye que las muestras tomadas en el río Marañón presentan altos contenidos de aceites y grasas que exceden los estándares nacionales de calidad ambiental. Las comunidades demandan asistencia y agua potable, así como alimentos, los cuales han sido suspendidos, y una indemnización justa por el deterioro de las condiciones de vida de la población a causa de la contaminación del río. Francia, compás de espera para las huelgas. Tras el golpe recibido el viernes 22 de octubre, cuando el Senado francés aprobó la reforma del régimen de jubilaciones, las centrales sindicales mayoritarias decidieron moderar las propuestas, abriendo una espera de 6 días hasta la próxima protesta convocada para el jueves 28 de octubre. En ese paréntesis, el viernes 22 se conoció la decisión de un juez anulando la requisa prefectural sobre la refinería de Grand Puits, que abastece a los aeropuertos y a la capital gala, con el argumento que la orden de vuelta al trabajo no respetó el derecho de huelga. Aprovechando la supuesta tregua vacacional, el lunes 25 de octubre, Sarkozy hizo un demagógico llamado a cesar las huelgas que, dijo, han costado ya 3.000 millones de euros, La respuesta la dieron los trabajadores de 7 refinerías que ese lunes votaron la continuación de su huelga.
Un régimen decidido a quebrar la resistencia de los trabajadores refrendó su apoyo a la reforma de Sarkozy. El miércoles 27 de octubre, en la víspera de la 7ª Jornada Nacional de Movilizaciones, el Parlamento francés votó mayoritariamente a favor de la reforma. El jueves 28 vendrá la respuesta de la calle.
Madrid, Álvaro Uribe y José Aznar, asesinos y genocidas. Alrededor de 50 personas pertenecientes a colectivos y familiares de desaparecidos colombianos recibieron el 27 de octubre con gritos de asesinos y genocidas al ex jefe de gobierno José María Aznar y al expresidente de Colombia Álvaro Uribe a su llegada para la entrega del Premio Internacional La Puerta del Recuerdo, que se le concede a personalidades por su decidida lucha contra el terrorismo y compromiso con las víctimas. Con pancartas que amenazan a los dirigentes con llevarlos a la Corte Internacional de Justicia y dibujos de manos que simulaban estar manchadas de sangre, los manifestantes se concentraron, rodeados de un fuerte dispositivo policiaco, a unos metros del Casino de Madrid, donde se entregaron estos premios. Los manifestantes portaban fotos de desaparecidos o muertos durante la etapa de gobierno de Uribe y gritaban otras consignas en defensa de los indígenas o de los derechos humanos. Asimismo, se leyó un manifiesto en el que denunciaron los crímenes contra la humanidad de Uribe y la complicidad del gobierno de Aznar. Entre los firmantes del manifiesto se encuentran Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz 1980, y parte del jurado internacional del Premio de Derechos Humanos de Núremberg.
Avisos. Foro contra la militarización en Ciudad Juárez. Compañeros de Chihuahua nos invitan a participar en el Foro Internacional contra la Militarización y la Violencia, que se realizará el 29, 30 y 31 de octubre de 2010 en las instalaciones del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Durante el foro habrá conferencias, testimonios, proyecciones de cine, presentaciones de libros y eventos culturales. El viernes 29 de octubre, los asistentes se sumarán a la 11ª Caminata contra la Muerte en Ciudad Juárez. Para mayor información, visita la página www.jzmov.com.
Programación del Cineclub Anticarcelario Librado Rivera. El sábado 30, en el Centro Social Libertario Ricardo Flores Magón, cerrada de Londres número 14, Metro Sevilla, se exhibirá la película Sacco y Vanzetti de 1971. Este ciclo es de cooperación voluntaria y solidaria.
Música para la resistencia. Compas del ESME nos invitan el próximo sábado 30 de octubre al Festival de la Resistencia Aztecaso, que se llevará a cabo en el Estadio Azteca a partir de las 12 horas. También nos invitan el sábado 6 de noviembre al concierto de Hip Hop en beneficio del Movimiento de Resistencia ESMEITA. La cita es a las 4 de la tarde en el Auditorio Francisco Breña del ESME, ubicado en calle Antonio Caso número 45. La entrada será de 40 pesos más un kilo de ayuda para despensa.
Campamento en defensa de la tierra y el territorio. Compas del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, del Chante Olín, el Frente Amplio contra la Superbría, entre otros, nos invitan al campamento en defensa de la tierra, el territorio y los bienes nacionales, que se realizará los días 5, 6 y 7 de noviembre en San Salvador Atenco. Ahí se contará con la participación de compañeros que luchan contra la minera San Javier, opositores a la presa La Parota, el Consejo de Pueblos de Morelos, el Frente de Pueblos de la Anáhuac, la agrupación Un Salto de Vida, entre muchos más. La finalidad del evento es conocer las experiencias de lucha y otras formas de convivencia con la naturaleza. También habrá un acto musical.
El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco y el Movimiento por Justicia del Barrio de Nueva York llaman a los compañeros de la otra campaña a participar en el Encuentro Nacional de Organizaciones y Luchas de la Otra Campaña, que se realizará el sábado 13 y domingo 14 de noviembre de 2010, con el objetivo de juntar las luchas contra el sistema que nos domina. Los compañeros solicitan confirmar tu participación enviando un correo electrónico a movimientoporjusticiadelbarrio@yahoo.com.
La tribu Yaqui, junto con la sociedad civil del Valle del Yaqui, invitan a todos los pueblos, naciones, tribus, barrios, colectivos, organizaciones indígenas y no indígenas al primer foro en defensa del agua, a realizarse los días 20 y 21 de noviembre de 2010 en la comunidad de la tribu Yaqui de Vicam, Sonora, México, para compartir la palabra, la experiencia e historias de lucha y hacer acuerdo para seguir defendiendo lo que es nuestro. Los temas que se tratarán son: primero, territorio; segundo, agua; tercero, el ejercicio de la autonomía.
Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la internet y a través de otras estaciones de radios libres en Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Ciudad Juárez, Michoacán, Monterrey, en la ciudad Monstruo y en Canadá. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://www.quehuelga.org/noticiero. Noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un...
Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org. La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indimedia en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.